Bien, buenas tardes a todos. Es la mesa que cierra. Es la última mesa, como siempre pasa en la última mesa. Muchas veces te encuentras que muchas cosas de las que has pensado que querías decir se han dicho a lo largo de toda la sesión de hoy. Que, por cierto, yo creo que nos ha dejado ese buen sabor de boca de pensar que tenemos mucho trabajo a llevar a cabo, que la comunidad es importante y que todos tenemos que participar y hacer participar a las personas en el desarrollo de estrategias. En esa línea, la mesa que hoy me corresponde moderar es una mesa que habla sobre de la enfermedad a la salud, me gustaría decir, de la patogenia a la salud patogénica. Ya que estamos en promoción de la salud, a mí esto me impregna mucho todo su línea, que hemos de hablar de salud patogénica y carne y cabezas. En el otro sentido, aquí sí que me permitirán, porque es un tema que es mi cada día, ¿no? El hablar que hemos de pasar de hablar de paciente a persona. ¿Por qué? Porque el paciente es una persona, hablar de atención centrada en el paciente es hablar de atención centrada en la enfermedad, cuando hoy en día lo que tenemos es personas que tienen enfermedades, pero que alrededor de esa enfermedad no solo existe la enfermedad, sino que está la familia, el entorno, la comunidad, la actividad, el trabajo, y todo ello nos ha de llevar a decir que muchas veces los problemas de salud vienen porque hay descompensaciones en los problemas del entorno y no tanto en propiamente en la salud. Por eso, cuando Dulos me pidió esta mesa, hice un análisis de ver qué estaba pasando en el mundo, ¿no? Dices, ¿qué ha pasado en 30 años? Hemos hablado de la Carta de Ottawa, 30 años. Hemos hablado que hace 30 años hablamos de la importancia de la salud para todos en el año 2000, que nos hablaban de ese cambio, la primaria vivía el cambio de la reforma de la atención primaria. Lo hablo porque hoy en mi mesa tengo a un primarista, a una persona, a una profesional que trata con personas que están entrando en otro proceso de la vida y que necesitan ser cuidados, y a otra profesional que está dentro del ámbito hospitalario, pero que dentro del ámbito hospitalario están hablando de cómo somos capaces de adaptar los servicios, de cómo somos capaces de entender que cuando hablamos de alfabetización no es una limitación de un campo de la comunitaria, sino es que es de todas las organizaciones que hemos de trabajar en la alfabetización. En ese sentido, cuando miramos, vemos cómo nuestra sociedad está cambiando, hay un cambio real, hay un cambio hacia una atención integral e integrada, y en ese cambio de atención integral e integrada observamos un cambio de modelo. Un cambio de modelo que nos dice, oiga, estamos pasando de un modelo que ha sido reactivo, centrado en la enfermedad, fragmentado y paternalista, y la sociedad en la que vivimos, la comunidad en la que vivimos, nos pide un modelo proactivo, promoción de la salud, centrado en la persona, con todo mi entorno, integrado, quiere decir que todos nos entendamos, desde la atención primaria, con la hospitalaria, con la sociosanitaria, con todos los entornos de la comunidad, todo, que seamos capaces de entender que si nosotros no nos entendemos, los profesionales que estamos aquí, las personas sí que se entienden y se acabarán entendiendo entre ellas. Por eso preguntaba esta mañana a otros pesquisos. Al final, la sociedad es la que va a acabar entendiendo. Y de un modelo paternalista a un modelo deliberativo, donde yo quiero decidir dónde quiero ir. Yo siempre le digo a Mariona, oye, a mí, tal como me veis vestida, me veis en una residencia donde me pongan un chándal, porque yo no. No, claro, es que es esto, yo quiero una residencia de atención centrada a la persona, yo con un chándal, ¿no? Y mirando la tele, ¿no? Es que yo quiero que me traten como yo estoy evolucionando en mí. En esta línea, cuando tú haces un proceso a lo que está pasando ahora, claro, yo leí el otro día lo de la novena conferencia de Shanghai y decía, vamos bien, porque 30 años después estamos diciendo que hemos de hacer comunitaria, hemos de hacer promoción y prevención, algo no habremos hecho bien de todo, cuando 30 años después estamos con el mismo sistema y hablando de la importancia de cómo hemos de trabajar la buena gobernanza, fortalecer a las personas, los ciudadanos, las ciudades saludables, los ciudadanos saludables, que se impliquen, que entiendan que es importante que ellos intervengan en su cuidado, el conocimiento sobre la salud, es decir, la alfabetización, cómo avanzamos en todos los procesos. Claro, cuando yo me miro a las personas que me rodean hoy aquí, claro, son tres personas conocedoras del tema y que cada una, desde su visión, nos va a plasmar como final de mesa y como final de jornada cómo desde los centros de salud vamos a avanzar hacia la comunitaria, cómo realmente vamos a atravesar la puerta del centro de salud para salir a la comunidad y que seamos capaces de impregnar en la comunidad y implicarnos y hacer un trabajo conjunto. Y para esto hoy tenemos en la mesa al doctor Ramón Tarrés, que ahora lo presentaré. Después, desde una visión más de, oiga, vamos avanzando en la vida y en algún momento de nuestras vidas podemos tener la necesidad de que nos cuiden de una manera diferente. Mariona Rostullet nos dará esa visión de cómo ha hecho un cambio dentro de una organización para pasarla de una organización muy centrada en los pacientes que llegaban a una organización centrada en la persona. Hoy me enseñaron en foto que era impresionante, pero era una persona mayor de más de 80 años planchando, quiere decir, estoy en mi casa. ¿Cómo lo vivimos? Y finalmente, como la doctora Cristina Iniesta nos explicará cómo a veces esas maneras de ver que pensamos que en un hospital si es un paciente, es un centro cerrado, es unas camas, no. Cómo realmente hay las redes de hospitales promotores de salud. Cómo tenemos que hacer esa promoción y prevención. Es decir, en esta mesa tenemos un elenco de tres personas que uno desde una promoción primaria y prevención, una prevención secundaria y terciaria. Podemos ver cómo si hablamos de promoción de la salud, si hablamos de prevención y si hablamos de entorno, en todos ellos ha de haber esa interrelación y entre todos hemos de ser capaces de construir el modelo que nos va a exigir la sociedad que viene. Porque yo estoy muy astuta, siempre digo que el modelo que diseñemos, que a muchos de aquí nos cuidarán, pero a otros es un modelo nuevo y es que estamos construyendo un modelo para una nueva sociedad. La de los millennials, ¿os suena? Que son los de 30 años a 15. Y los de la siguiente generación. Y entonces ese modelo es muy importante, esa visión comunitaria. Primero de todos nos hablará Ramón, el doctor Ramón Tarrés, del área básica de salud de Perelada, sobre la atención primaria y participación comunitaria a través de experiencia de área de salud. Ramón Tarrés es médico de familia, trabaja en la área básica de salud de Perelada. Él ha estado implicado en el ámbito también de la comunidad de la salud pública, porque ha sido médico de lo que llamaríamos titular de un pueblo, es especialista en neumología y además tiene una cosa que para mí es muy importante, que yo pienso que es lo que le impregna a él también, esa colaboración con organizaciones no gubernamentales para llevar a cabo temas relacionados con el tema de la comunitaria, ¿no? Puramente. Entonces, yo, Ramón, cuando quieras, nos expones desde tu visión primarista cómo podemos avanzar en ese cambio de la comunitaria y la implicación de las personas de la comunidad en el proceso de desarrollo de la estrategia.
Todas, todos, especialmente a los organizadores, a todos, a Pau y a todas las personas hoy aquí presentes por tener el interés y la persistencia, la avanzada de la hora y la intensidad y el interés de las ponencias que hemos escuchado desde hace un momento. En todo caso, en relación a mi ponencia, intentaré centrarme sobre todo en relación a lo que me han pedido los organizadores, más que hablar de los modelos que se han dicho y de las formas de intervención documentaria que se han dicho, de la experiencia de los profesionales de primaria, de básica, de la salud, cómo hemos vivido este proceso de evolución desde el modelo más tradicional, patogénico, en el que sobre todo los más livianos hemos recibido una mayor formación, hacia el modelo presente y del futuro, que es el modelo de las autogénesis, y cómo la medicina familiar deja de ser medicina familiar y pasa a ser medicina familiar y comunitaria, medicina en el sentido de salud familiar y comunitaria en el sentido interdisciplinario. En este sentido, también quiero decir que tengo el honor y el privilegio de representar a mis compañeras y mis compañeros del equipo de enfermería, de trabajo social, y por tanto no tendríamos mucho trabajo si no fuera en el contexto del equipo y del grupo que dentro del proceso de comunitaria hemos iniciado este paradigma. No hay que, en todo caso, la facilidad de hablar después es que muchos temas ya se han comentado. Venimos de Almata y venimos de Alcarte Otava. En todo caso, en relación a Alcarte Otava, sí que podéis ver la reorientación de los cuidados, los servicios de salud, y aquí es donde nosotros tenemos el interés, dentro de un marco global mucho más amplio. La Vida Salud es una entidad, como muchos quizás no la conoceréis, otros sí, pequeña, es una entidad autogestionada, es una entidad de clase asociativa, y que todos los profesionales de la salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, trabajo social, somos copartícipes de la empresa. Cuando iniciamos esta experiencia, los que están ahora aquí en la sala, en relación al tema de la salud y cómo gestionar esta ciudad que está en la Alpurda, en la zona norte de la Alpurda, con más de los Pirineos y áreas geográficas que quizás lo conocéis, del Cuerpo de Corpus fins al mar, hasta lo que nosotros llamamos la Mar d'Amunt, que es una parte alta de la costa nada, y que tiene una extensión de 200 kilómetros cuadrados. Comprende 13 municipios y 15 dispensarios municipales. Es el área básica, que es el punto de coordinación, el punto de mayor atención, el punto de secundaria, etc. En todo caso, también, el tema de la base asociativa, cuando nosotros explicamos a las personas, oye, vosotros, ¿qué sois? ¿Sois de LIC? ¿Sois de LIAS? ¿Sois privados? ¿Qué sois? Yo digo, yo sé que somos como vosotros. Muchos de vosotros sabéis que en el Alcorda hay una base de cooperativismo milenaria, centenaria, las cooperativas de agricultores, las cooperativas del aceite, del vino, etc. Las cooperativas sociales. Y yo digo, pues bueno, esto es una cooperativa parecida a la vuestra, pero más pequeña. Y en todo caso, nuestra principal misión es cuidarnos en la salud y cuando lo hacemos. Y es en este ámbito que nos movemos. Bien, en todo caso, lógicamente, está constituida como una entidad jurídica propia. Y esto significa que tuvimos que acceder a un concurso público de libre acceso para poder tener un contrato de servicios, en este caso con el CatSalud. Por tanto, el CatSalud, las directrices del CatSalud son las que sirven de guía fundamental al funcionamiento de la entidad. Esto también, en vía pública propia, nos permite establecer relaciones singulares. Antes, nuestro buen amigo Cofiño ha hablado muy bien, y además lo ha hecho con una gran facilidad, presentación de enfermeras espontáneas, pues del tema de la alianza, de las estrategias y de las sinergias. Nosotros, sea por la relación, porque las comarcas de Girona son pequeñas, nos conocemos todos, muchos nos hemos ido reconociendo a medida que iba pasando la mañana, y si no, pues hemos establecido la formalidad. Nos facilita establecer esta relación entre el grupo de la Sierra y el Mundo Cultura, la Universidad. Por otro lado, el Museo, y por otro lado, el Museo. Esta alianza nos permite tener el conocimiento, la metodología y la práctica para poder llevar a cabo este tema de promoción de la salud. En esta imagen, básicamente, tres entidades, una falta de lo que ya se ha dicho, pero sí persona y comunidad, sí visión positiva, como ha comentado también el profesor, además con esa información positiva. Felicito por su éxito en esta iniciativa que ha desarrollado, que es pionera y que es nuestro país que existe. Y las habilidades para la vida. Yo también realmente hice un curso, disfruté del curso de las habilidades para la vida. Y en nuestra entidad, con la reunión de socios, que somos socios, trabajadores y todo lo que queráis, pues una de las cosas que nos propusimos es que dentro del know-how y el conocimiento de la empresa, todos, incluso el equipo de atención de usuarios, los directivos administrativos, estuvimos de acuerdo en un plan de formación, en hacer el curso, por tanto, de forma progresiva, todos los profesionales, de forma libre y voluntaria, nos hemos ido incorporando y hay que profundizar, primero en uno mismo, en esta línea de mejoría que comunicaba ese alumno, para poder contagiar y para poder comprometer, poder ayudar a las personas. La implementación del proyecto tiene básicamente dos brazos. Un brazo, que es el brazo de la comunidad, después hablaré de a los profesionales de la salud, nos cuesta salir de la consulta, nos cuesta salir de la consulta, y el brazo de los profesionales de la salud. Y ahora lo que os diría que después de la experiencia de 3 años, básicamente recorrido los últimos 3 años, ahora lo que nos cuesta a los profesionales es volver a la consulta, porque estamos mejor en la comunidad de lo que pensábamos. A veces pasa, ¿no?, que dicen, bueno, y antes de que la persona se enferme, ¿qué ha ocurrido?, ¿no? ¿Y cuál ha sido su vida? ¿Y qué hacen? ¿Y qué han hecho? De forma espontánea, hay un recorrido. Y este lado oscuro es el que deseamos visualizar viendo la comunidad y viendo lo que nos ayuda y que nos deja ayudar. En este sentido, iniciamos un proceso progresivo, básicamente con algunos municipios, no todos, aquí están anotados, Cabanas, Garribella, Teruel, Granada, etc. Un conjunto de 5 municipios que nos permitieron iniciar esta experiencia. Igual con los profesionales de la salud, hicimos un trabajo interno de cara a cómo integrarnos la comunitaria en nuestra práctica de la salud. Actualmente tenemos en marcha un proceso de integración en este sentido. El trabajo de los profesionales enseñan estas líneas, no habrá tiempo de poder hablar de ellos, igual que tiene el trabajo de comunidad, el grupo que se ha constituido de la salud, la mixta vera, perdón, que participan diferentes activos de lo que es nuestro tejido social y que participan de forma muy activa, muy voluntariosa y muy ramificada. Evidentemente, para llegar a esto, y esta es la experiencia personal, intentaré, no sé si en 2 o 3 minutos decirlo, ha habido algunas dificultades, unas de ellas falta de coordinación inicial, otra interno, nos costaba hacer esta coordinación para incorporar el proceso de comunitaria. Los profesionales, ya lo comenté, teníamos una formación escasa en algunos ámbitos, en relación a lo que es la denominación y comunitaria, y nos faltaba el espacio. También nos costaba identificar las diferentes dinámicas de cada profesional. Estamos más acostumbrados a resultados a corto plazo, en relación a nuestra actividad del mundo clásico, obviamente. Por lo tanto, un modelo más holístico, más integral, más comunitario, que tiene otros ritmos, hay que entenderlos y hay que ser más paciente. Por tanto, también el hecho de que el profesional no está acostumbrado a seguir la consulta, que tiene mayores competencias en el modelo biomédico y que no se va a causar las causas, podrían ser otros aspectos. En relación al tema de las amenazas, en relación a la vivencia personal y profesional, reconocer los diferentes tiempos de cambio de cada profesional, esto pienso que es un tema importante para esta dinámica, y la visión inicial que era muy biomédica y que en este tema, evidentemente, hay que aprender a convivir y a coexistir. Son modelos, complementarios. Es decir, actualmente el modelo biomédico cubre todos los espacios que tiene tendencia. Y hay que buscar las sinergias y hay que buscar la forma de cohabitación y de colaboración y de potenciación. En relación a la comunidad, algo que nos extrañó, también era que cuando fuimos a la comunidad tenía falta de conciencia de participación, estaba más acostumbrada al modelo de activista, de decir, oiga, usted me diga lo que tengo que hacer y ya lo haremos. No, vamos a hacer esto. Nuestra forma de autogestión nos permite también organizarnos, como han recogido entre todos los compañeros de educación, la atención a la comunidad integral, es decir, esto es un aspecto importante, estamos en el territorio, tenemos facilidad para el diálogo, estamos cerca, no tenemos necesidad de hacer grandes complicaciones para podernos ver. Por lo tanto, el trabajo en equipo es relativamente más fácil porque somos un grupo más pequeño. Relación al enfoque de trabajo, hemos integrado indicadores cuantitativos y cualitativos, que se ha hablado de ellos, se utilizan los activos personales y comunitarios, también se ha hablado, el trabajo grupal es básico y hay que reconocer los diferentes ritmos de aplicación. Para los facilitadores, y terminando, hay que estimular la adaptación, la comunicación, esta actitud positiva de cambio y de progresión, ser coherente, también ser personal profesional. Saber de alguna forma complementar los modelos y pienso que son formas importantes para cambiar. Por tanto, esta reformulación se basa básicamente en este trabajo con la comunidad, abandonar intervenciones menos efectivas para pasar a introducir tiempo y esfuerzo de intervenciones que permitan integrar la dimensión comunitaria, básico. Archivos comunitarios son un recurso importantísimo para la transformación social. Hay que cambiar ritmos y espacios de trabajo de los profesionales, las agendas, y hay que buscar complementariedad de todas las formas de trabajo. Las poblaciones tienen que implicarse en las decisiones, los niveles. Entender que las dinámicas van a ser a medio y largo plazo, no tan cortoplacista. Y también un tema que no he comentado, pero por obvio, que es la interdisciplinaridad, la utilización de los determinantes sociales de salud como entorno básico que nos va a influir en relación a la actividad de cada territorio, en cada municipio, sin tener. Por tanto, integración de la mirada hacia la persona y sus activos y dimensión social más allá de atención a la enfermedad. Así que yo pienso que era más una idea que se más dijo, tan solo que no hay, cuando uno se lanza no hay vuelta atrás. Esta imagen es una imagen, me parece interesante, es una imagen antigua de. Ustedes saben que la derecha de Gerona es uno de los parques territoriales más importantes de Cataluña, es el segundo más importante. Y lógicamente es un espacio de salud, un espacio general de salud, de deporte. Y no ahora, ya nuestros padres hacían cosas como estas. Y esta imagen me ha parecido muy interesante, no tan solo como recuerdo romántico de pasado saludable, sino también porque cuando las personas, las instituciones y la sociedad creen realmente aquello que piensa, dice y hace, no hay muchas
más. Ramón, muchas gracias. Yo pienso que invitaríamos a la gente que vaya a ver la mesa de satisfacción de presentar a Mariona Rostollet. Mariona Rostollet nos ha hablado de la atención centrada a la persona como modelo de gestión de los centros de atención a las personas mayores. Mariona Rostollet es enfermera, es posgrado en dirección de pequeña y mediana empresa, es máster en alta función directiva, es también ha hecho el programa de dirección estratégica y de gestión y colaboración de público-privada de SADE. Y yo pienso que lo más importante que tiene Mariona es que es una persona que cree en lo que hace, igual que le pasa a Ramón, igual que le pasa a Cristina, y que ha sido emprendedora. Emprendedora en el sentido que en la empresa donde ella es directora técnica, que suma, ha sido capaz de hacer un cambio en donde ha tenido muy claro que la persona es quien decide. Por eso, y a mí me gusta decir el nombre del programa que ya nos presenta, que es Tú decides con vos ambani. Tú decides cómo quieres envejecer. Para mí esto es muy importante, porque es aquello decir, yo, la toma de decisiones, la tomo yo, tú, profesional, me acompañas a tomarla. Mariona, cuando quieras.
Gracias, John. Gracias a la organización. En primer punto, nosotros somos una empresa pública de servicios sociales que nacimos hace 10 años con el objetivo de dar diferentes servicios a ayuntamientos, diputaciones y consejos comarcales de Cataluña. Somos unos 500 trabajadores y a fecha de hoy tenemos unos 30 centros de mayores repartidos por todo el territorio catalán, desde Portbou, donde tenemos usuarios franceses, hasta Mayals, que está al lado de Zaragoza. Entonces, tenemos mucha dispersión territorial. ¿Qué hemos hecho? Y entiendo que por eso estoy aquí. Esto empezó hace 5 años, cuando empezamos a gestionar residencias de gente mayor. Sí, entiendo que todos vosotros tenéis experiencia o habéis vivido alguna situación en las residencias. La gente que gestionamos residencias, si no cambiamos el modelo de gestión, tenemos un problema. La gente mayor no quiere venir a las residencias. Son residencias muy sociosanitarias y que generan lo que se llama fractura institucional. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo desayuno café con leche por la mañana y entro a la residencia y se me prohíbe el café. Porque con cafeína, porque las inspectoras y la normativa esto no lo permite. Esto que en principio es una chorrada, multiplicado por muchas cosas, es lo que genera que la gente mayor no quiera venir a vivir en nuestros centros. Son centros que generan una privacidad muy alta de la libertad que tenemos las personas en casa. La gente mayor quiere vivir en casa, no quiere venir a las residencias. Desde este punto de vista es cuando las residencias tenemos que hacer el esfuerzo de poder ofrecer modelos de intervención que se acerquen en cómo en casa. Y esto es el gran reto que nos empezamos a plantear hace 5 o 6 años y que hemos estado trabajando todo este tiempo y que ahora muy brevemente voy a intentar explicaros. Es el que ha dicho, como ha dicho John, es el tú decides con vos donde vivo. Nos planteamos en primer momento conseguir otro modelo de gestión, ya lo he explicado, donde la persona esté en el centro de todas las actuaciones del día a día de la residencia y donde la mirada esté mucho más centrada en la autonomía y no en la dependencia y que tratemos a cada persona como un ser singular y valuoso, que cada persona tenga el vestido a medida y que pueda envejecer tal y como ha vivido. Envellir tal y com ha viscut. Este és el gran reto que nos planteamos.
Para hacer,
para hacer esta, este reto, este programa, empezamos esto hace 5 o 6 años con 4 actores muy estratégicos y que a fecha de hoy hemos visto que, sin saberlo, eran la clave del éxito que nos ha permitido llevarlo a cabo. Nos cogimos de la mano con la Teresa Martínez. Ella es la gerontóloga experta en atención centrada en la persona. Es un método que viene del mundo de la discapacidad. La Teresa Martínez lo ha trasladado en el mundo de la gerontología. Fichamos también a una empresa experta en liderazgo de equipos y gestión de recursos humanos. Fichamos a una empresa experta en procesos de calidad y de mejora continua y la área técnica de la organización. Estos 4 actores empezamos a trabajar para construir un modelo de gestión desde una mirada ya muy desde la calidad, que se sosteniera en los centros y que no dependiese de las personas, que no dependiese de que la directora tenga o no tenga la buena voluntad de aplicar la atención centrada en la persona. Una vez tuvimos el diseño hecho, más tarde ahora voy a contar, ¿cómo lo trasladamos en los centros? Una vez tengo esta metodología, ¿cómo lo hago para aplicar desde la misma manera en el de Bourbon y en el de Mayans, ¿no? Es cuando aparece el equipo de innovación estratégica. Este equipo es un equipo formado por 6 directoras de todos los centros que tenemos, que parte de su jornada laboral está destinada a diseñar y a procedimentar los cambios que iremos aplicando en nuestros centros. Son las directoras que están generando documentación, procedimiento de una manera permanente durante todo el año. Cuando tenemos el conocimiento organizado en formato de protocolo o de procedimiento, en cada centro hemos montado un grupo promotor. En cada uno de estos centros tenemos el grupo promotor formado por la directora, algún miembro del equipo técnico y sobre todo auxiliares. Son unas 6 o 7 personas que son las responsables de liderar el cambio ya en la misma residencia. Son las responsables de trasladar todo este conocimiento nuevo de los cambios que iremos haciendo en cada uno de nuestros centros. ¿Me explico bien?
Sí, sí.
Cuando llegamos, lo primero que hacemos en una residencia, antes de empezar a hacer ya los cambios, la formación. La formación inicial o de sensibilización, que es la formación que recibe desde la directora de la residencia a la responsable de la bodeguería, por decir algo. Y todo el mundo le contamos que van a pasar cosas diferentes y que la música que suena será otra cosa a partir de este momento. Y luego hacemos la formación especializada, que es la formación ya que recibe solo el grupo promotor, que será el responsable de aplicar los cambios. ¿Cómo lo hacemos? Hemos empezado, cuando empezamos ya en el centro, hacemos la revisión participativa. La revisión participativa es una herramienta muy potente, que son 300 preguntas que contestan los mismos miembros del grupo promotor y que nos permite hacer una hoja de ruta sobre la priorización de las acciones que vamos a hacer. Son 300 preguntas que si se contestan en 1, 2 o 3, si lo hago mucho, no, poco o no estoy haciendo nada, nos permite saber si esta residencia está muy lejos o no tan lejos de aplicar la atención centrada en la persona. Una herramienta dividida por dianas y por subdianas y que en función de las respuestas nos queda un poco parametrizado los cambios que iremos haciendo en la residencia. Una vez hemos hecho, por ejemplo, cada persona cuando llega al centro le damos un detalle de bienvenida, preparamos también al familiar que viene a acompañar a la persona. Esto es una de las 300 preguntas, contestan 1, 2 o 3 y luego ponemos énfasis, las priorizamos en función del impacto que tienen en el usuario, en la familia, si tiene un coste muy elevado o en la misma organización. Esto es la hoja de ruta que vamos a proceder a hacer los cambios en la residencia. ¿Qué tenemos para hacer todos estos cambios? ¿Qué ha diseñado este equipo de innovación estratégico? Toda la documentación que puede soportar los cambios en todos los 30 centros y con la dispersión que tenemos, era necesario poder procedimentar y dar forma y vestir todos estos, repito, estos cambios. Porque si no, hoy en día la discapacitada persona está muy de moda en mi sector y depende, por desgracia, de la buena voluntad de la directora. Y al final son cambios que no se consolidan. Lo primero que hicimos fue el mapa de procedimiento, donde se ve que depende, que empieza por la persona y termina por la persona con todos sus procesos de soporte que hay habituales. Luego, ¿qué hicimos? Decidimos diseñar estas fichas más visuales y no protocolos. Esto sería lo idéntico que hay que un protocolo de residencia de mayores tradicional, porque es más visual y más fácil de entender, porque ocupa solo una página y porque la gente se lo puede leer, porque normalmente la gente no se lee el protocolo. A fecha de hoy hay 13 macro cambios, 13 cambios estratégicos que llevan implícito muchos más cambios, que son unos 30 cambios. A fecha de hoy, cuando cogemos una residencia de gestión tradicional y al final podemos decir es ya una residencia que trabaja según la atención central de la persona, estos son unos 30 cambios que están todos ellos procedimentados y que luego voy a contar más rápidamente. Luego, ¿qué hicimos más? Es verdad que las directoras, la de Purbou y la de Mayans, es verdad que dicen que hacen lo que dicen que hacen. Es verdad eso. Hicimos una batería de indicadores que no tiene nada que ver con los indicadores tradicionales. Tiempo que pasa desde que la persona ingresa con nosotros hasta que escoge el profesional de referencia. Número de personas que tienen el consentimiento informado. Personas que hemos hecho visitas de domicilio antes de venir a vivir con nosotros. Personas que escogen la hora de levantarse. Personas que ya tienen el plan de atención y vida relleno. Muchos y muchos indicadores que nos permiten saber en cada momento en qué punto estamos de la residencia. Al final del año, ¿qué hacemos? Una mini auditoría interna, los mismos profesionales de SUMAR, y nos permite fijar los objetivos para el año siguiente. Si la auditoría interna sale muy bien, ¿qué hacemos? Pasamos ya a una auditoría, un certificado de calidad que también hemos creado. Y tú, 3 minutos, Pablo. Cambios más evidentes. Hay muchos cambios, los más espectaculares. Los usuarios escogen la hora de levantarse, tienen un profesional de acogida y luego de referencia. Tenemos asambleas participativas. Hemos creado unos grupos de soporte que no son los que conocemos tradicionalmente. Los profesionales ya no llevan uniforme. No hay horas para ir al baño. Sí, más espectacular. Son muchos cambios que lo que producen es que el usuario pueda decidir día a día en su residencia que se sienta, intentamos que se sienta como en casa. Muy rápidamente, cuando terminamos con este modelo de intervención, ¿qué pasó? Que la manera de seleccionar nuestras gerocultoras básicamente también cambió, porque hoy en día seleccionar por currículum un auxiliar de clínica ya no tiene mucho valor porque todo el mundo tiene este título. Hemos pasado a hacer la selección por competencias personales. Esto es otro cambio muy estratégico. También, por ejemplo, son las competencias personales que pedimos a los auxiliares cuando vienen a trabajar en nuestra empresa. La manera, la forma de comprar también. Ya no estamos comprando con grandes proveedores de residencias, sino compramos los muebles donde podríamos comprarlos todos para nuestra casa. Lo que quiero contar es que al final, después del modelo de intervención y de trabajar con el usuario, como hemos cambiado también la manera de seleccionar y la manera de comprar, para nosotros la atención centrada a la persona se ha convertido en un modelo de gestión de centros, porque las 3 áreas de nuestra empresa trabajan de manera diferente. Y muy rápidamente, ¿qué hemos hecho? Que también nos ha dado especial valor. Hemos creado una empresa auditoria de calidad, Puente Urrena, un certificado de calidad, donde nuestros centros tienen cada 2 años un auditor con traje y corbata que se instala de manera sorpresa 2 días en la residencia y hace una evaluación observacional y documental que la residencia y el centro está centrado en la persona. de los 30 centros que tenemos, y con todo eso que he contado, que daría para una hora o más, que hay toda una historia muy potente para que haga de Purbón y de Mayados lo haga de la misma manera. 4 centros no han pasado la auditoría de calidad, algunos han, muchos hay bronces, algunos hay plata y no hay ningún oro. ¿Esto qué quiere decir? Que por suerte y por desgracia la atención centrada en la persona hoy en día aún depende mucho de la, persona, porque es muy intangible la manera de cómo trabajamos con, con nuestras personas y con nuestros usuarios. Tenemos toda una documentación muy potente detrás, que esto ha sido muy estratégico porque es lo que nos permite hacerlo de la misma manera en todos los, sitios. Al final, ya terminando, aquí nos hemos encontrado la satisfacción de, la calidad de los usuarios, que ya era muy alta, se ha triplicado. Ya no hablan de que hay más calidad, nos cuentan que son más felices. Hacen ser, para ti la palabra, felicitar. ¿Por qué? Porque esto que cuento yo está muy bien, sí, y tiene mucho mérito. Pero es que al final los usuarios pueden decidir muchas cosas en una de estas residencias. El usuario puede envejecer tal y como a Biscur. Hace poco nos vino un señor de otra residencia que se marchó de otra residencia para venir a una de nuestras residencias y me dijo: Mariona, em deixaràs fumar fins que rebenti aquí. Sí, más o menos lo podrás hacer. Sí. O sea, se ha quedado, ¿no? Porque al final poden venir tal com ha viscut. Per part meva, res més, moltes gràcies.
En la actualidad es adjunta gerencia del Parc de Salud y presidenta de la red de catalana de los hospitales y centros promotores de salud. Yo sí que quisiera destacar que la doctora Cristina Iniesta tiene un largo recorrido no solo en el ámbito hospitalario, sino que es una persona que en ella confluyen haber sido y haber tenido responsabilidades políticas como diputada del Parlamento de Cataluña, pero también haber tenido responsabilidades a nivel de lo que sería el ámbito local y del mundo local, porque ha sido la responsable hasta el final de esta legislatura del Ayuntamiento delegada de Salud del Ayuntamiento de Barcelona. Y creo que ha ejercido la presidencia de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Y en ese periodo yo pienso que ella, que no lo pone aquí, pero lo digo yo, precisamente fue una persona que generó en ese periodo de tiempo un cambio en Barcelona, activa en Barcelona, fomentar en los barrios ese cambio en la cultura de los aspectos relacionados con la salud. Y eso se nota mucho, porque yo que he sido también consejera municipal en un distrito, cuando uno tiene el campo ya trabajando en el ámbito de la salud, cuando te metes en el ámbito municipal, te sales de poder trabajar todos esos procesos relacionados con la actividad comunitaria. Yo pienso que no le viene solo de haber estado en el hospital. Cristina, cuando quieras.
Bueno, buenas tardes y buenas tardes. En nombre de la red catalana de centros en hospitales comunes de la salud, les damos las gracias. Las gracias por poder compartir con nosotros nuestra visión, nuestras inquietudes, nuestras reflexiones, porque estamos en ruta. Estamos en ruta caminando con los centros. Pero que soy optimista y creo que en estos 30 años realmente hemos avanzado muchísimo. Han pasado grandes cambios demográficos y grandes cambios tecnológicos. Entonces, si nosotros pensamos, actualmente hay un envejecimiento de la población, unos enfermos crónicos, mayores y jóvenes, una politología, una fragilidad, al lado de grandes avances tecnológicos. Y esto ha supuesto grandes cambios en los centros de salud. Hace 30 años también te hablábamos de camas, quirófanos, UCIs y consultorios. Ahora esto es impensable. tenemos un nuevo cambio organizativo, hospitales de día, atención domiciliaria, teleasistencia, trabajamos con equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, vamos a los consejos de salud. Y esto quiere decir que está cambiando el modelo de relación de los centros de salud con los pacientes y su entorno. Pero este cambio de modelo de relación están apareciendo nuevas necesidades. Unas generaciones jóvenes que ya incorporan nuevas tecnologías y que estamos aprendiendo. Cada vez estamos hablando de participación, de gobernanza, de cambiar, de coordinarnos. Esto es difícil. En este aspecto les tengo que poner esta fotografía. Claro, esto es lo que no puede ser. Esto es lo que no puede ser, pero evidentemente antes decía ella que el centro de la gente que está en casa, la gente no quiere estar enferma, y en el momento que estás enferma estás en una situación asimétrica con los especialistas, con los profesionales de la salud, con todos los campos. Esto es lo que tiene que ser, hemos de cambiar este espacio, hemos de ofrecer unos centros de salud, tanto si son hospitales de especialización, sociosanitarios, salud mental, que sean unos centros que estamos orientados a los pacientes, a su entorno, a cómo están, a las personas, a la comunidad. Y por lo tanto, esto es el gran reto. Nosotros desde la red catalana entendemos, ustedes son expertos, que si la promoción de la salud es el proceso para capacitar en el conocimiento las habilidades para que uno sea responsable de su salud o los cuidadores no sean, esto tiene que ser una estrategia transversal de todos. Por lo tanto, ante la pregunta de si un centro de un hospital de alta tecnología, por ejemplo, una unidad de UCI de Valle Brón, si le toca o no le toca, yo diría que nos toca a todos. Lo que pasa es que cada uno después tendrá la necesidad de tener mayor información. Pero tocar nos toca a nosotros. La red catalana forma parte de la red internacional. La red internacional se generó en el año 92 y era europea. Podéis ver ahora que es absolutamente internacional. Fijaros que en este momento es una red de redes, que hay 400 países. Y claro, ¿qué es lo que se vislumbra? Que hay distintos países con distintos sistemas sanitarios, públicos y privados, pero con un elemento que une ya al mundo, que es exactamente esto, una intervención en promoción de la salud siempre ya para nuestra vida, desde los más pequeños para un envejecimiento saludable y para una vida con bienestar. Esta red, un poco aquí, un poquito, hay dos partes, la gobernanza. Fijaros, en la parte de abajo se puede ser miembro de una red regional, de una red nacional, puede ser miembro individualmente o puedes formar parte de los grupos de trabajo. ¿Por qué os la pongo? Os la pongo porque la red catalana no tuvo su génesis en Cataluña. La génesis fue porque nos encontramos precisamente en el ámbito internacional. ¿Quién nos encontramos? En el ámbito del Hospital del Mar, yo ocupaba la parte de la dirección. El Hospital del Mar es un hospital de la ciudad de Barcelona que conocéis, el área de influencia, sus ciudadanos, hay un porcentaje elevadísimo que son de otras comunidades. Y nosotros tuvimos que ir a aprender cómo y de qué manera otros países orientaban valores, salud y enfermedad de otras comunidades. Aquí también se va a ver. Formamos parte de un grupo durante años de la Fundación Cultural. Al mismo tiempo nos encontramos con el señor Andreu, que quería hacer una aportación de un hospital totalmente amigable para los niños y los familiares. Y nos encontramos con Dolores Uñá. Esta fue la génesis desde el 2003 y el 2007 fue cuando decidimos que podríamos hacer la aventura de montar una red catalana voluntaria de todo un grupo de motivados. Estuvimos motivados en distintas líneas. Siempre hemos tenido el soporte de Carmen Cabezas y de Ener Romero. Por lo digo, esto sería. Esta es la fotografía de los centros. Fijaros que son hospitales que pueden ser generales, hospitales terciarios, hay centros de atención primaria, sociosanitarios. Aquí al final hay tres fundaciones, hay de distinta titularidad, hay usos monográficos, etc. Lo más importante no es este nombre, sino es que detrás de cada nombre hay coordinadores y coordinadores que se lo creen. Esto es lo más importante. Estamos trabajando en charla, estamos trabajando en red y estamos avanzando. Son muchas las reflexiones, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Nosotros vemos que en los hospitales, en los centros de salud, se ha de incorporar en la cultura del día a día la promoción de la salud. Y cuando hablamos del día a día, estamos hablando del proceso organizativo, estamos hablando del proceso asistencial y estamos hablando del proceso clínico. Y esto es lo más difícil, cómo incorporamos en la cultura nuestra del día a día, en el momento en que aquella fotografía nos posiciona como ciudadanos asimétricos, porque vienen a saber exactamente cuáles están enfermos o sus familiares. La red lo que quiere es promover un espacio de reflexión, unas herramientas útiles, tenemos unas líneas estratégicas en el ámbito de la docencia, en el ámbito de la investigación, pero a mí me ha parecido, y ha sido la última, que quizá sería interesante centrarnos en tres líneas de trabajo que nos unen a todos. Nos une independientemente de que unos estemos en Gerona, otros en Barcelona, unos seamos generales, otros seamos terciarios, unos tengamos sociosanitario, tengamos algunos de todos. Tres elementos. El primero, si somos una organización de conocimiento, una organización de profesionales, lo primero que hemos de saber es cómo y de qué manera comunicamos, cómo informamos, de una manera comprensible. Esto fue lo primero que nos preguntó, si estábamos comunicando bien o lo hacíamos con un gran tecnicismo. Pero en todos los ámbitos, tanto si vosotros vais a una programación, si os dan un informe de un sentimiento informal, o si os dan un informe de alta, o si os explican una técnica que no se acababa y no han entendido muy bien. Pues este sería mi elemento. Lo estamos explicando de manera comprensible. Esto fue lo que nos motivó entender, conocer a Rimarad. Rimarad nos enseñó muchísimo, seguro que muchos de vosotros lo sabéis. Fue la primera vez que empezamos a hablar de Catholic Tennessee, como que no sabíamos de bien cómo traducirlo, si teníamos que traducirlo como alfabetización salud, para explicar a la paciente, si Healthy Dread era que nosotros éramos sensibles y íbamos a hacer una visualización empática de quién teníamos delante en su entorno, y con ella aprendimos mucho. ¿Qué es lo que estuvimos trabajando, ¿no? Estuvimos trabajando en la navegabilidad de los centros. Cuando llegan a nuestros centros, nosotros tenemos un entorno facilitador, comprensible, que la gente de alguna manera puede llegar al sitio con el cual estamos orientando. Esta navegación es en presencia física, esta navegación es telefónica, cuántas veces el teléfono nos cuesta conectar y nos está generando una sensación de angustia y también con el otro. El otro ámbito sería la comunicación escrita. Hay toda una metodología y metodólogos que ayudan a que la comprensión de la escritura y la comunicación oral. Y todo movimiento que dice, por favor, incorporen a sus organizaciones y se asegure todo el mundo si nos han entendido y está seguro. El otro ámbito del trabajo, y de la comunicación de la red, es el de los estándares de salud, de promoción de la salud. Hay toda una serie de estándares que serían voluntarios y nosotros estamos trabajando en aquellos estándares que podríamos decir los más esenciales para indicar qué sería un centro promotor de la salud. Otro elemento es la acreditación. Saben ustedes que la acreditación tiene todo un proceso, pero esto es lo que estamos en este momento trabajando. Y el tercero sería, si nos orientamos a los ciudadanos, a los pacientes, su entorno, a cómo es el centro en el conjunto organizativo, el último sería seguro los profesionales, todos los que estamos trabajando. Y aquí le comentaba yo a María Dolores, pues todos los ámbitos de las personas, de este equipo de la salud laboral, pues quizás una de las cosas que quiere indicar sería la elaboración de un cuestionario para conocer la cultura de promoción de la salud. Será un instrumento. Vamos elaborando instrumentos en la red, tanto en el ámbito docente como. Esta es una de las últimas jornadas que hicimos, que antes se ha mencionado, que vino Ángela Punter, ¿no? En cómo teníamos que hacer la atención de toda la persona. Fue interesante, fue una gran respuesta, porque ya hay muchas iniciativas a nivel de los centros hospitalarios de incorporar en el ámbito clínico y en el ámbito organizativo instrumentos de promoción de la salud. Creo que esta sería lo que respondía. Si ustedes preguntan, se necesita más educación en los currículums, se necesita más tiempo, se necesita mayor programación, se necesita que el CatSalud lo contrate, ¿qué se necesita? Pues quizá podríamos poner que seguro que se necesita compromiso, recursos, comunicación, plan de actuación, evaluación, educación e investigación. Son muchas las iniciativas, pero quizá hemos de ir confluyendo todos para que se pueda hacer una evaluación. Próximamente, en la jornada internacional, acá está esta jornada que es la anual de cada año. Nosotros hemos sugerido al CatSalud poder incorporar ya nuestras reflexiones en el plan director de oncología, porque es transversal, tanto para los niños pequeños como para los mayores, y en el ITUS. Y aquí había una que nos presentó Gunter, esta ya termino, que es, ya de verdad, que sería, digamos, tengamos presente siempre la realidad del paciente, su experiencia con la enfermedad, sus circunstancias sociales, su actitud delante del riesgo, sus valores y sus preferencias. Por tanto, muchas gracias, que nos den espacio para compartir con todos nosotros en la red y decirles que detrás de cada institución hay profesionales totalmente motivados para trabajar en esta ruta de que cada vez nos tengamos mayor salud desde todas las perspectivas.
Ahora pedíamos un número de palabras. ¿Hay alguna palabra?
¿Sí? Bueno, pues si t'has parlat, no? Som contents d'un apuntat, des del punt de vista de l'assistència primària, de les emergències geriàtriques, ara aquesta part més de gestió, que volia apropar... Ai, perdona, perdona. Perdona, és la missa. Com la teva agarrotada. No, solament que ja fes un inciso, que és molt important per a mi, però tampoc... Cuando hablamos de personas, hemos hablado de personas, hemos entendido que hay que utilizar en lugar de paciente, como un término más pasivo, para meter, eso de incluir persona es un mérito en este sentido. Es decir, más que individuo o sujeto, que a veces también se ha utilizado. Solamente quería decir que la residencia de personas mayores, yo encuentro a Juanpa que se tendría que decir residencia de personas mayores. No de gent gran, bueno, de gent gran, de... A ver, no tampoco, de tercera edad. No, no,
a ver.
No, a ver, es que ahora yo estoy pensando en catalán, cuando decimos gent gran, gente mayor, es
gente mayor,
es gente, a ver si me se explica, pero resulta que cuando es gente, cuando yo voy a poner, por ejemplo, una especie de nivel, una especie de gente mayor, me imagino una multitud, gente es un multitud. Personas, ¿no? Es como más anónimo, más impersonal. Pienso que la residencia de personas mayores tendría que decir eso, residencias de personas mayores. Sí, es un punto de vista, ¿no? Más quiere decir de gente gran, gente como connotación de muchos, de multitud, ¿no? Es una superación. Y ya que estaréis tratando el tema,
tomamos
el tema. Me ha costado, pero.
De gente mayor por personas.
Personas grandes, personas mayores, sí, pero por persona.
Por la palabra eso.
Persona. Y me quedé con introducir el concepto de educación para la salud, de apoderamiento, que se ha utilizado un poco, pues son las por donde deberíamos ir en ese otro año.
Buenas tardes, felicidades a todos. Ya que tomáis nota, voy a aprovechar para reivindicar, ya sé que en la promoción de la salud todos somos agentes, ¿no? No hay que hacer distinción de profesionalidad, pero sí que con la intervención que con ella se ha reconocido que un porcentaje muy alto de las bajas laborales o las asistencias a consultas son por patología neuromusculoesquelética y también otra, creo que de las grandes incidencias es la psicológica. Mi pregunta y mi reivindicación es por qué no estamos los fisioterapeutas y los psicólogos en la asistencia, o estamos muy poco, casi no estamos, y casi nunca estamos tampoco en las mesas de trabajo de promoción de la salud y de otras acciones que se están.
Difícil, pero la voy a contestar yo porque me parece que nos deciden ellos querrá contestar, porque yo pienso que, bueno, esto de la mesa sí que es cierto que hay que pensarlo como otras profesiones, ¿eh? No solo psicólogos, sino hay otras profesiones que también podrían entrar dentro del entorno de estas mesas. Y yo pienso que, igual que la sociedad está cambiando el mundo, ¿no? Estamos hablando de atención integral e integrada, y hace unos años no podríamos estar hablando, y hablo como miembro del Comité Operativo del Plan Interdepartamental de Atención e Interacción Social y Sanitaria, y estaríamos hablando cada uno de nuestra cuenta, y ahora estamos hablando de atención integrada. Yo pienso que en esta fase y en este cambio de la sociedad y del modelo es donde nos va a hacer replantear a las organizaciones la necesidad de nuevos perfiles profesionales dentro de las organizaciones, como por ejemplo todo el campo de la salud mental. Quiero decir, en este sentido va a hacer replantear muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque va a hacer replantear qué perfil de profesionales son necesarios para dar respuestas a las nuevas necesidades que promueven la salud. En este sentido, yo también quería pasar la palabra a las personas que están trabajando en diferentes ámbitos. La doctora Inés que quiere responder, pero yo también le preguntaría a ella, porque claro, es posible que en el ámbito de ella, pues el doctor sí que hay el psicólogo, el psicopediatra. Por eso que. Diseñar las nuevas estrategias, yo pienso que no solo hemos de estar todos los profesionales que hagamos falta, el perfil de profesional que haga falta para el tema que se trate, sino que hay otro tema muy importante que no hemos dicho aquí, es la voz de la persona, porque la persona también habrá de estar dando su voz en los eventos cuando diseñemos estrategias.
En la línea, como complemento, señora Laura, me parece muy bien proceder una danza a favor de la psicología, si hablamos del modelo biopsicosocial, y tanto es concurrente tu mensaje. Por descontado, nosotros no hubiéramos podido llevar hacia adelante el proyecto de implementación del nuevo modelo de intervención comunitaria sin la colaboración, en este caso de ISIS, que depende de la Facultad de Psicología y por tanto pensado y a los ríos lo ha comentado, por tanto, que este perfil, esta integración, esta visión ha sido realmente insustituible, y es decir, en que la animal y en este caso tiene que avanzar en la línea de la complementariedad y es un perfil que los primaristas encontramos a tratar.
¿Hay alguna pregunta más?
Sí,
¿alguna
pregunta?
Bueno, gracias por las exposiciones y mi pregunta era para Cristina. Bueno, ya sabes que en Aragón estamos en el tema de la red de hospitales promotores. Todavía lo único que tenemos son proyectos en los hospitales llevados a cabo por equipos interdisciplinares, en donde existe también en algunos de ellos el paciente experto como formando parte de ese equipo, ¿no? Entonces, mi pregunta era, porque por ejemplo, estos proyectos que han entrado ahora en la red, lo que quieren los hospitales es que haya una colaboración y coordinación con el centro de salud de referencia. En esta red existen esas coordinaciones entre que los centros de salud del hospital de referencia están coordinados con los hospitales en los proyectos de salud o...
A ver, la red es una asociación voluntaria. Entonces, hay una representación importante de los centros hospitalarios, de atención primaria en Cataluña, pero es absolutamente voluntario. Lo que hacemos en la red es una plataforma de difusión, de sensibilización y de hacer orientación de buenas prácticas. Entonces, cada centro implementa aquello que viene a la mano y puede contextualizar, pero es absolutamente voluntario con la coordinación, digamos, territorial de la ciudad. Pero coincide, si miras el mapa de Barcelona y de la red, pues por referencia, la gente se va de alguna manera ya, la red, por ejemplo, a las cuadraciones en Barcelona, a las de montaña, donde la referencia es Vallejo, la de Champs, que es el Pau y el Hospital de Mar, a medida que la red, estamos, pues los otros hospitales también se unen.
Si no hay más preguntas, daríamos la misa por cerrada. Simplemente me gustaría acabar con una frase, ya que todos hemos acabado, ¿no? La que me gustaría acabar aquí. Es decir, que ya que me lo ha puesto muy bien Cristina, cerrando con lo que decía Ángela Cutter, ¿no? Que hay dos expertos, el clínico y la persona. Y que mientras uno es experto en el diagnóstico, el pronóstico y la enfermedad, el otro es experto en la experiencia, en la vivencia y en sus preferencias, que todos nos llevemos hoy a casa la frase mítica que dice Angela Porter, que hemos de hacer las cosas con las personas, no para las personas. Muchas gracias.